Fernando Corsiglia, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Cuénteme, ¿están, digamos, de algún modo ya a las puertas de un nuevo paro de los médicos de la provincia de Buenos Aires?
Sí, de hecho se ha iniciado en los hospitales de la provincia. En el día de hoy las actividades principales se realizan a partir de las 7 de la mañana. Ahí estamos teniendo las informaciones de una muy alta adhesión en principio, y reclamando del gobierno una convocatoria que no se ha producido luego de 3 semanas, y planteando la necesidad de una propuesta que contenga lo salarial y el resto de los puntos no cumplidos de la discusión o de la paritaria anterior, y lamentando que luego de 3 semanas y sin convocatoria estemos de nuevo en medida en el sector salud de la provincia.
Bien, quiero, para ser muy específico, hoy, por ejemplo, cuando hablamos de los médicos en los hospitales, es decir, la primera línea de defensa del ciudadano, del hombre de a pie, frente generalmente a lo que sería, por ejemplo, un evento traumático en la vía pública, ¿sí? Porque hay una idea absurda que divide a los argentinos entre los que pueden pagar una prepaga y los que no pueden pagar una prepaga, pero al hospital, de una u otra manera, en la contingencia más extrema, que es un siniestro o una emergencia, estamos todos condenados, digamos, a caer en el hospital, ¿verdad?
La guardia del hospital, la que salva la vida.
Sí, sí. ¿Cuáles son hoy los ingresos que tienen los hospitales, los médicos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires?
¿Usted me está hablando de los salarios?
Sí, claro.
16.000 pesos para el ingresante, el primer escalón en la carrera, 16.080 pesos. Ese es uno de los problemas que tenemos y por eso no conseguimos postularte. Buena parte de nuestros salarios están entre los 19 y 21.000 pesos como promedio. Estoy hablando de gente con muchos años en la carrera. Es uno de los grandes cuestiones que tenemos. Además, las condiciones laborales también son preocupantes, y las dos cosas hacen que quienes salen de las facultades, quienes salen del sistema de residencias, opten por otra posibilidad en lugar de ingresar al sistema público.
Ahora, no sé qué es lo que cambió, o no sé si lo que cambió es estrictamente la cuestión del dinero, como usted lo señala, pero uno entendía siempre que para el médico que concluía su carrera no había otra que la residencia hospitalaria. ¿Esto ya no es así hoy?
Ya no es así. Las residencias tienen lugares vacantes, ya no solo en alguna residencia puntual, sino en algunas tales como clínica y pediatría, que era hace 20 años una cosa que era imposible de creer. Aún hoy el sistema de residencias está rayado, y a lo que yo estaba diciendo de salarios y condiciones laborales hay que agregar las situaciones particulares de los residentes, que muchas veces no tienen asegurado su sistema de formación de posgrado y al mismo tiempo son utilizados como mano de obra intensiva y bastante barata para cubrir puestos que deberían estar cubiertos con profesionales de planta o profesionales de guardia.
Claro. Usted me decía que un profesional con años de trabajo podría estar cobrando, digamos, 19, 20 mil pesos. Aparece como una cifra ridícula para quien tiene la enorme responsabilidad de lidiar con la vida, digo, tratando de evitar la muerte, ¿no?
Bueno, y ese es el gran intríngulis. Nosotros creemos que hay que mejorar los presupuestos y que, por supuesto, hay que mejorar los salarios, porque hoy nos estamos quedando sin profesionales para cubrir los lugares, y entonces hay guardias en donde no hay clínico, o no hay pediatra, o no hay traumatólogo. Nos está pasando sistemáticamente. Pero de persistir esta situación, eso se va a hacer tan notable y tan evidente que, en verdad, vamos a tener que cerrar servicios completos. De hecho, en alguna situación esto ya pasa.
Claro. Ahora, en este punto, la otra cuestión que ustedes planteaban es que había un compromiso de incorporar unas 300 personas al sistema, digamos, incorporándolos en blanco. Es decir, estamos hablando de gente que está, digamos, que está trabajando con contratos basura, por decirlo de alguna manera.
Sí, el sistema es tan perverso que el ingreso a trabajar en el Ministerio de Salud, a las dependencias del Ministerio de Salud, es a través de una beca, que en realidad no es una beca de formación ni de investigación, sino es un trabajo precario. Hay un poco más de 5.000 dependientes del Ministerio de Salud en la provincia. Nosotros acordamos en el trimestre julio-septiembre que no iba a haber más esa forma de ingreso y que se iban a ir pasando en un cronograma acordado los trabajadores. El cronograma se iniciaba en el mes de diciembre con 300 profesionales y 300 no profesionales ingresando al sistema. En nuestro caso, a ser interino para luego concursar. Eso lamentablemente no se ejecutó y estamos ante la situación de que ese acuerdo está incumplido y forma parte de lo que nosotros estamos reclamando también, porque entendemos que era un avance haber acordado esa cuestión, pero claro, luego...
Bien, ahora, a ver, para ser muy claro en esto, usted me dice que a través de un sistema de beca ingresa, es decir, el que entra con un sistema de beca tiene teóricamente un contrato y tiene una asignación de carácter concreto. Esa asignación no tiene aportes, no tiene nada.
Tiene obra social y no tiene aporte previsional. Ajá. Y como se han venido extendiendo en el tiempo, la verdad es una vieja fórmula que se utilizó a partir de los 90 en la provincia. Habíamos mejorado mucho, pero ahora volvimos a caer en los últimos años en esa situación. Claro, no tiene estabilidad, no tiene aportes previsionales, no claro. Tiene la posibilidad de concursar, son distintas situaciones que hacen a su inestabilidad.
Sí, lo cual, insisto, es una locura, ¿no? Es un sector yo al que creo que hay que exigirle mucho, pero también hay que darle un marco de cobertura absolutamente razonable y racional, ¿no? ¿Hasta cuándo es la medida?
No, es en el día de hoy, son 24 horas, con atención en las guardias, esperando una convocatoria que aún no llegó, pese al anuncio de la medida que se está llevando a cabo, y al mismo tiempo un poco valorando cómo evoluciona la situación, porque de no haber convocatoria y no haber nueva propuesta, en verdad lo que vamos a hacer es seguramente profundizar el conflicto. Le estamos pidiendo al gobierno que haga la convocatoria para evitarlo.
Claro. Ahora, ¿esto es una traba a nivel de la gestión del Ministerio de Salud o es una cuestión que tiene que ver con un esquema o diseño general del gobierno provincial que no le presta atención al área?
Bueno, el funcionamiento del Ministerio de Salud dista mucho que desear y hay problemas específicos, pero aquí la cuestión principal está situado en el corazón del gobierno provincial, en la decisión que ha tomado de ofrecernos un aumento muy por debajo del resto de los trabajadores porcentualmente y al mismo tiempo no hacer la convocatoria. Es una decisión que inclusive se trasunta en la propuesta de presupuesto que se aprobó en la legislatura, que es más bajo que la anterior, y en las decisiones que se toman de cómo están los hospitales, que venían muy mal, pero siguen muy mal en esta etapa.
Bueno, hoy en una imagen que yo supongo que se va a instalar rápidamente, lo subieron a las redes, lo están promoviendo algunos medios de acá de Mar del Plata, se ve una persona internada en el IGA que en vez de almohada tiene la cabeza apoyada sobre un botellón de agua, ¿no?
¿Y cuántas veces los propios pacientes llevan sus sábanas para poder internarse? ¿O cuántas veces están internados en camilla porque no tenemos la cantidad de camas suficiente? ¿O cuántas veces no tiene el profesional de la guardia que pueda asistirlo cuando sucede una situación necesaria? Y tantas cosas más.
Qué bárbaro. Bueno, Fernando, gracias, sé que tenga el mejor día posible, muy amable.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, Fernando Corsiglia, que es el líder del SICOP a nivel de la provincia de Buenos Aires.